Hoy vamos a hablarles de un asunto sentimental porque así ha querido titular su último libro Jorge Eduardo Benavides, que es un escritor peruano al que ustedes deberían conocer, porque la verdad es que ha publicado ya bastantes novelas entre nosotros, y no solo novelas, sino libros de cuentos y artículos y un montón de cosas. Jorge Eduardo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Felipe?
Bueno, un asunto sentimental. Vamos a ver, si en este libro aparece un personaje que se llama Jorge Benavides y además es el narrador y lo cuenta todo, ¿es de suponer que es una historia autobiográfica?
Bueno, más bien es un poco una provocación, es una trampa, porque se trata de una novela y ya, como decía el propio Camilo José Cela, todo aquel libro que ponga en la portada novela, pues es eso. Aquí simplemente se trata de un personaje que toma mi nombre para contar una parte de esta historia que funciona precisamente en ese territorio un poco de penumbra que hay entre la realidad y la ficción, que es lo que se propone. Aparece no solo esta especie de alter ego mío, Jorge Benavides, escritor, sino también una serie de amigos escritores con sus propios nombres, con lo cual el juego se lleva un poco más lejos.
Pues me has quitado un peso de encima porque, sinceramente, con lo que bebe este personaje, yo pensaba que ibas a tener mal el hígado.
Pues sí, que beben. Les gustan mucho los dry martinis. Yo no los bebo tanto, pero sí, me encantan también.
Sí, sí, y otro tipo de combinados y demás. Bueno, la verdad es que comer, beber, viajar y... Parece que la vida del escritor, porque este personaje lo es casi como un regalo, ¿no?
Bueno, podría parecer en algún momento así. Yo creo que lo que realmente ocurre, y además ocurre en la realidad también, es que los escritores últimamente, en las últimas décadas, quizá viajamos mucho y vamos mucho a conferencias o a charlas, y yo quise aprovechar esta circunstancia para elaborar una historia que transcurriera además como un homenaje a distintas ciudades que a mí, por una razón o por otra, me han encandilado, en concreto 12 ciudades, entre las que se encuentra Venecia, Barcelona, Madrid o el Cusco.
Sí, es curioso porque en ocasiones, aunque sitúas la acción en una determinada ciudad, aparece el nombre de la ciudad al comienzo, pues en realidad, como estás todo el rato con flashback y flash forward, pues en ocasiones se contamina también de la presencia en otros lugares, ¿no?
Pues sí, la idea también de la novela, que en el fondo es una historia no solo de viajes, sino básicamente una historia de amor, con este sustrato de personajes que pueden ser considerados taxativamente reales, era llevar al lector por no solo por las ciudades, sino también por una especie de pesquisa que constituye cada uno de los capítulos, que lleva como título el nombre de una ciudad y cuyo escenario es precisamente esa ciudad. Y esa pesquisa es tratar de averiguar, tratar de revelar un poco cuál es esa mujer que persigue el narrador y cuál es aquella otra que persigue esa especie de otro personaje importante, que es el escritor Albert Cremades, que este sí que es completamente de ficción.
Mm-hmm. Yo cada vez que me encuentro con una película, una novela, en los que el sistema narrativo es la encuesta, siempre me acuerdo de Ciudadano Kane. No sé si tú la tenías en mente, pero igual es un poco la idea de donde sale todo este tipo de narrativa, ¿no?
Bueno, yo creo que hay una tradición bastante grande de lo que es la infiltración bastante descarada de la realidad en la propia ficción, porque básicamente las ficciones se componen de eso, ya que lo que tratan es de persuadir, de seducir, de tratar de llevar al lector o al espectador, según sea el caso, en un territorio en el que se suspende nuestra condición en el plano de la realidad para entrar a otro tipo de realidad que es el que nos propone, que es la que nos propone el autor. Así, en este caso, pues yo lo que quería era que el lector viajara por ciudades, pero también que se pudiera reconocer en la identidad de estos personajes, que son dos hombres que están atrapados en las redes de un sentimiento tan fuerte como es el amor, y en un escenario que nos lleva por distintas ciudades.
Bueno, luego iremos con el asunto amoroso, pero voy a citarte una frase de tu novela. La forma que había elegido para contarla era una buena manera de colocar las cosas en su sitio, pues estaba bien que la ficción intoxicara la realidad como solo la literatura podía hacerlo, confundiendo, volviendo todo del revés, contaminando la realidad para que ésta no contaminara demasiado la ficción. Y luego terminas diciendo, para que la realidad no siguiera contaminando a la ficción. Perdóname, Jorge Eduardo, no estoy muy seguro de qué ha contaminado a qué.
es precisamente de eso se trata, es decir, hay un trasvase entre dos planos de realidad, que es el de la ficción y el de la realidad tal como la entendemos, la realidad a secas. Y yo creo que las ficciones se mueven en esa zona de penumbra, en este tipo de ficciones, por lo pronto, donde aparecen situaciones, escenarios e incluso personajes que son trasuntos de los reales y que el lector puede entender como tal, pero claro, no lo son del todo. Yo creo que la ficción muchas veces contamina la realidad. Es un poco como me ocurre o nos ocurrirá a muchos cuando vemos una ciudad que visitamos por primera vez, una ciudad que hemos visto pues en las películas o en los documentales, ciudades emblemáticas e iconográficas como Nueva York o como París, y cuando llegamos las conocemos por completo. Yo creo que hay una especie de trasvase de un lado a otro, y esas ciudades muchas veces las hemos conocido primero a través de ficciones. Creo que en general la realidad se mueve en ese territorio cada vez que se enfrenta con la ficción, y era un poco la idea de que allí es donde le propongo al lector que se mueva también.
¿Y ese no cuentes el final que aparece en la banda que acompaña el libro?
Bueno, es una especie de broma también. Bueno, en la novela, evidentemente, si se cuenta el último capítulo, se desmorona todo ese especie de hechizo que se ha tratado de proponer. Y en la novela que se narra también, dentro de la novela, ocurre algo similar, ¿no? Entonces, era un poco continuar con la sensación de que el enfrentamiento entre realidad y ficción es más bien una especie de juego de espejos que multiplica lo que se cuenta.
Hay que andar mucho cuidado con tu literatura, Jorge Eduardo, porque la verdad es que a veces el lector pisa territorio frágil, porque, vamos a ver, el narrador da una opinión, pero el narrador no está seguro de que esa historia de amor con ese otro personaje pues corresponda a la realidad, y al mismo tiempo pues tiene ese cremades que has dicho, que está contando una historia que se hace evidente a lo largo de la novela que no es cierta o que parece no ser cierta. Quiero decir que es verdad que todos contamos la misa según nos va y que hay que vivir con ello, ¿no? Con las opiniones y lo que nos han contado los demás.
Sí, evidentemente. La novela en el fondo es bastante sencilla. Yo creo que el lector que se acerca a ella lo que va a ver es esta historia que ocurre en distintas ciudades, con dos historias que se van poco a poco revelando ante él acerca de quiénes son los personajes. Y lo único que ocurre es lo último que acabas de decir, que cada uno cuenta un poco la misa según le va. Pero eso es tan absolutamente normal y cotidiano que yo creo que no tiene mayor truco. Es decir, aquí la idea de fondo es precisamente esa, que nuestra identidad está formada por distintas caras, por distintas facetas, y eso es lo que van viendo los personajes, que simplemente, a medida que avanza la novela, van descubriendo hechos que modifican, hechos en el otro, situaciones que modifican la percepción que tienen de aquel. Pero todo eso es básicamente lo que nos ocurre en la realidad.
También nos ocurre que nosotros nos mentimos bastante. Y tu narrador, por ejemplo, también se miente acerca de sus sentimientos, acerca de sus relaciones, acerca de su trato con otros personajes, ¿no?
Ni más ni menos, como casi siempre ocurre, que nos contamos las cosas, nos decimos, acomodamos un poco el pasado para entenderlo mejor, y sobre todo eso puede ocurrir cuando uno, como mi personaje, está tratando de entender cuáles fueron los hechos o las claves que propiciaron esa ruptura con una mujer a la que amó y que luego busca por distintas ciudades del mundo.
Y luego está la duda que me ha quedado de si verdaderamente Jorge Benavides siente envidia del triunfo literario de Albert Cremades.
No, los dos personajes forman parte, digamos, de una especie de iconografía de los escritores, ¿no? Son personajes casi en ese sentido arquetípicos, ¿no? El escritor al que le va bien, el escritor que además enigmáticamente, como le ocurre a Cremades, le va bien de una manera completamente arbitraria, y el escritor que simplemente vive de su trabajo literario, de ver un poco cómo funciona el mundo editorial. Yo creo que son dos modelos básicos de lo que ocurre en el mundo literario. Y eso es lo que también quise proponer allí, ya que la novela está llena de escritores.
Ya lo creo. Supongo que con ellos habrás hablado y habrás dicho, oye, te he sacado en mi novela.
Pues sí, pero en el fondo, como prácticamente a todos los conozco, y con todos los que aparecen ahí tengo una magnífica amistad, se han divertido mucho con sus con sus cameos y sus papeles un poco más protagonistas en unos casos que otros, pero no. En el fondo también se trata de un poco un homenaje a la amistad. El lector que no conoce a esos escritores avanza por la novela sin ningún problema porque solo ve personajes. Naturalmente el lector que conoce a los escritores pues va a encontrar sus referencias también, ¿no?
Bueno, ¿no te han dicho algunos de los cameos, oye, ¿por qué no me has dado un papel como el de Enrique Vilamatas? O sea, más amplio.
Claro, algunos se han quejado incluso de no haber aparecido, pero sí, bueno, lo que pasa es que fueron, vamos a decirlo así, exigencias del guión, es decir, fueron apareciendo en las ciudades en las que debían aparecer, como el capítulo al que te refieres que ocurre en París, con una buena amiga y periodista cultural que es Mercedes Monmani y Enrique Vilamatas, pues sí, porque con Mercedes me he encontrado y hablamos mucho de esta ciudad. En fin, cada personaje tenía un sitio donde debía aparecer, ¿no?
Hablando de las ciudades, Jorge Eduardo, hay también diferente trato para todas ellas. Hay lugares que son casi míticos, pues lo que tú dices al comienzo de la novela de Venecia, eso de que es mucho más que una ciudad, que es un estado de ánimo, etcétera, ¿no? Y hay otros territorios donde parece que los tocas más físicamente e incluso hablas pues de las condiciones políticas y sociales. Te pasa en Perú, obviamente, y te pasa en Siria. Pero, curiosamente, claro, las cosas han cambiado tanto desde que tú estabas escribiendo este libro ahora que parece que hay como una especie de retraso en el libro. Porque, claro, la novela se ha publicado ahora y, sin embargo, lo que tú cuentas aquí pues es de hace un par de años o tres. Es decir, las cosas son muy diferentes ahora.
Sobre todo en Damasco, ¿no?
En Damasco, claro.
Porque es una ciudad Hombre, era cierto que en ese entonces, cuando yo fui, y lo cuento ahí, se hablaba del dictador que había heredado que se demostró simplemente que necesitaba una oportunidad para mostrar su cara absolutamente sanguinaria, ¿no? Que es Bashar al-Assad, de que bueno, pues en ese momento incluso los amigos de sirios me decían que estaban viviendo una especie de tímida apertura con el gobierno de Bashar al-Assad, pero ya sabemos cómo son los gobiernos autoritarios, y a mí me da mucha pena lo que ha pasado y lo que ocurre en Siria, porque es un país bellísimo, y Damasco es una de las ciudades más espectaculares de la manera como ha preservado su historia.
Bueno, ahora casi podríamos decir era, ¿no? Porque ya está en unas condiciones... Por cierto, tú trazas un retrato del dictador casi ridiculizándole, ¿no?
Bueno, sí, lo que suele apetecer con los dictadores, sí. La verdad, es lo más amable que se puede decir de cualquiera de ellos. Pero es cierto que lo llamaban así a Bashar al-Assad, me lo dijeron los amigos, lo llamaban la jirafa, claro, es muy alto, ¿no?
Sí.
Y ese era el apodo de este hombre que, claro, bajo una especie de barniz de civilizador y levemente occidental, resultó pues lo que hemos visto, ¿no? Terrible.
Volviendo a la historia de amor, en realidad estamos hablando de dos personajes masculinos y uno femenino. Básicamente estamos hablando del clásico triángulo, lo que pasa es que reformulado y muy cambiado con respecto a lo habitual, ¿no?
Bueno, sí, yo casi hablaría de cuatro personajes realmente, porque aunque sabemos que se trata de uno, que es esta mujer, lo que es algo que los personajes no saben, los protagonistas masculinos en un primer momento, y simplemente hay una especie de confluencia, el triángulo se trastoca en la medida en que no ocurre en el mismo momento, ¿no? Son dos personajes que van en busca de esta mujer, que pues es muy distinta de una manera en unas circunstancias con respecto a otras.
Por cierto, que yo entiendo a veces lo fácil que resulta adoptar un tono u otro dependiendo de lo que estés contando, ¿no? Pues un tono más melancólico, un tono más épico, pero siempre me parece que se crean problemas a la hora de incluir el humor. Y hay bastante humor en un asunto sentimental y aparece en los momentos más inesperados. ¿Cómo tienes la intuición de que tienes que abordar determinadas circunstancias bajo el prisma del humor?
Bueno, yo creo que para empezar, el humor es lo que nos salva. Y hay muchas gradaciones del humor, ¿no? Hay humor desternillante como el que puede haber en Tom Sharp, un humor más tierno y constante como en mi paisano, el gran Alfredo Bryce Echenique, y muchísimas escalas de ese humor. Yo pensé que a la hora de escribir una historia de amor era necesario poner un poco de humor, porque de lo contrario podía resultar algo solemne, o como le ocurre al amor cuando se quiere poner serio, se pone demasiado cursi. Entonces yo creía que era necesario dar algunos toques de humor que atemperara esa sensación que podía llevar a algo excesivo y melodramático, puesto que se trata de personajes que van, que se reprochan amargamente el haber perdido una oportunidad con una mujer maravillosa. Y bueno, pues eso podría resultar, insisto, empalagoso, así que el humor es un poco de unas gotas de humor para rebajar ese cóctel, ¿no?
A veces el humor lo utilizas irónicamente para retratar a algunos personajes, pues algún poeta que otro, gente de letras peculiares, ¿no?
Bueno, sí, también, ¿no? Hay personajes, yo he tratado de hacer alguna semblanza de ciertos personajes que resultan de esa manera porque no hay otra forma de mirarlos. El narrador en algún momento habla de los escritores diciendo que tienen solo dos temas de conversación, ¿no? Que cuando nos hablan de lo que están escribiendo se detienen un momento y dicen, ahora háblame de ti, ¿qué opinas de lo último que he escrito? Es decir, que al final no salen de ese tema. Yo he tratado de poner un poco ese tipo de pinceladas algo ácidas acerca del oficio y de algunos personajes.
Parece una forma muy higiénica de contemplar la profesión propia y también no solo a los compañeros de profesión, sino a uno mismo, ¿verdad?
Efectivamente, yo creo que los escritores, ¿sabes? Muchos, por fortuna, somos conscientes, quiero decir, de que este es solo un oficio y que a veces pues nos reímos de quienes se lo toman con demasiada solemnidad. Y en la novela que aparecen muchos escritores, pues también hay una especie de retrato del mundo literario actual en español, ¿no? Tanto hispanoamericano como español.
Bueno, ahí está, Un asunto sentimental se titula esta novela que acaba de publicar Jorge Eduardo Benavides, que no sabemos en qué estará metido ahora. Suponemos que en otra, porque desde que se termina una novela hasta que se publica pasa un tiempo.
Efectivamente, pasa mucho tiempo y las novelas viven una vida muy distinta a la de su vida en las librerías.
Uh-huh. ¿Y estás haciendo algo ahora? ¿Metido
bueno,
ya
realmente
en otro
tengo terminada otra novela que probablemente sale el próximo año, que cambia de escenario, que se va hasta la España de las guerras de independencia y a un convento en mi tierra natal, en Arequipa, en esa época. Sí. Es completamente distinta.
Sí. Ya veo, sí, totalmente distinta, no tiene nada que ver. Bueno, ahora mismo el lector lo que tiene es este asunto sentimental en las librerías y con el nombre de Jorge Eduardo Benavides lo ha publicado Alfaguara, como es habitual en tu producción, ¿no?
Así es, yo suelo publicar con Alfaguara.
Pues a ver si el año que viene hablamos de las garras esas y el convento con motivo de la publicación del libro.
Será un placer, Félix.
Jorge Eduardo Benavides, muchas gracias y nada, hasta cuando quieras.
Gracias a usted.